Bienvenidos al episodio número 42 de ¿Qué es la qué? Mi nombre es Frank y como siempre acompañados por mi compadre Rode.
¿Qué es la qué, Frank?
Estoy literalmente ya como que arrastrándome. Estoy como que en las rodillas ahí. Como que, ay, estoy llegando. Ya me quedan cinco días.
Y bueno, ya me quedan cuatro. Acabó. Y empezamos las vacaciones. ¡Yes!
Eso es así, gracias a Dios. Bueno.
Hoy vamos al grano rápido.
Sí, esto está fuleteado y no tan solo que está fuleteado. El tema está candente. Pero ¿con quién vamos a tocar el
fuego,
tema?
Fuego, caliente.
Se pica bien. Y se extiende.
Está bien, good bunny. Uy, escucharon una vocecita ahí femenina, lo más sexy. Y yo creo que no debemos expandir más, ¿verdad? Este intro.
Tres y medio.
¿A quién? ¿Quién nos visita, Robert?
Pues nada más y nada menos que a Nicole. La famosa Nicole que habíamos hablado en el episodio de la radio está muerta. Y es del podcast de Boricua Fuera de la Isla. Hola, Nicole.
Hola, Corillo.
¡Por fin!
¡La tenemos!
Y primero que alguien por ahí, que
estoy
yo sé que
culeco, no. Estoy no, culeco.
Nos van a guindar, es lo que nos van a hacer.
No le digan eso, por favor.
Es que Maicia, no va a hacer falta.
I love you, Maicia.
Te queremos.
Nos van a guindar y tú sabes por dónde, muchachos. Y esa sí que es peligrosa.
Sí.
Esa sí se atreve. Hola, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Estoy súper bien, ¿y ustedes, muchachos?
Excelente, pero estamos mejor.
No, definitivamente, con esta compañía, ¿cómo no estarlo?
Ay, Dios, estos nenes. Contrólense, muchachos. Bueno, vamos a hablar de temas serios porque estos dos son unos descontrolados.
Mira, nos conoce y no nos conoce.
Exacto.
Bueno, pero vamos a empezar entonces. Bueno, Nicole, cuéntanos. ¿Quién de dónde te conocemos? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Quién es Nicole?
Bueno, pues todos los que no me hayan escuchado antes, mi nombre es Nicole. Soy una boricua fuera de la isla. De ahí nace mi podcast. Mi podcast y su nombre nace de mi mudanza fuera de Puerto Rico, luego del huracán María. Vivo en Nueva York. Aquí comencé una misión de vida. No es para tanto. No, salí de la isla y pues con muchos estragos dije, no me puedo quedar callada, tengo que contarle a la gente lo que se vive aquí y cómo cada reto yo lo iba superando poquito a poco y pues obviamente con mi historia quería motivar a otras personas que también se habían ido de Puerto Rico y pues por ahí empezó todo y realmente ha sido una experiencia bien grata, bien maravillosa. He conocido gente extraordinaria, como estos muchachos que ustedes están escuchando. Y ha sido una de las experiencias más bonitas porque realmente pues me he conectado con otras personas, no solo en Nueva York, sino en Texas, en otros estados, en Puerto Rico mismo. He conocido a muchos podcasters alrededor del mundo, México, Argentina, gracias a la Unión Podcastera, una promo gratis por ahí. Porque realmente, pues, ¿verdad? He ido conectando con otras personas y muchas personas han aprendido cómo lo que se trata de la vida de un inmigrante, que yo también me convertí en un inmigrante, ¿verdad? Luego del huracán.
Súper. Básicamente, ¿lleva entonces cuánto tiempo en Nueva York?
Pues aquí llevo desde noviembre 15 del 2018.
María, sí. Fue...
2017. Sí, 2017, mentira, exacto. Un año y... diciembre, enero, febrero, marzo, mayo, 6 meses. Sí, wow, casi un año y... bueno, un año y medio.
Ahora sí, que te das cuenta.
De verdad que sí. Entonces tú te fuiste...
Y el tiempo pasa volando, qué increíble.
Así mismo es. Y entonces tú te fuiste a consecuencia del huracán, entonces.
Pues sí. Realmente cuando el huracán pasa, pues yo perdí todo. Para ese tiempo vivía en San Juan y... incluso para el trabajo era una tragedia. Pues ustedes saben que nos quedamos sin gasolina, sin agua, sin luz, sin la madre de los tomates, como siempre digo. Y era un estrago viajar de Atillo, que es mi familia, hasta San Juan para ir a trabajar. Porque yo perdí mi apartamento. Sí, fue horrible. Y me tomaba 4 horas de ida, 4 horas de regreso. Y cuando... En un momento dado en el proceso me dicen no, porque la única alternativa es mudarte a otra sucursal. Y yo, bueno, pues está bien, no hay problema. Yo siempre he trabajado en la industria bancaria. Y yo, no hay problema, yo me mudo de sucursal si obviamente es más cerca. Sí, es en Fajardo. Y yo, estás loco, mejor me voy. Y renuncié. Sí, y renuncié sin pensarlo dos veces a mi trabajo. No tenía un trabajo nuevo, no tenía nada, no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer. Y recuerdo que le dije a mi mamá cuando llegué, renuncié al trabajo y, bueno, sin pensarlo dos veces me voy del país. Mi mamá me dice, tú estás loca. Y yo, sí, me dice, pero tú tienes ahorro. Y yo, no, pero yo me atrevo a tirarme así. Y vine a Nueva York, estuve como 5 días, la primera vez que viajé. Entre medio del proceso del huracán, recuerdo que me tocó viajar, yo tenía un pasaje stand-by, porque yo viajaba para acá de vacaciones en septiembre y no se dio por lo del huracán. Y ese pasaje stand-by me lo cambiaron para el 8 de octubre. Yo vine 5 días, visualicé todo y dije, ok, quizás puedo hacerlo. Pues es una super misión, pero lo voy a poder hacer. Y regresé y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Maleta en mano, me voy el 15 de noviembre, no tengo boleto de regreso. Voy a estar con ustedes un tiempo, veo que las cosas se acomoden un poco en este transcurso y me largo. Y mi mamá, tú estás bien loca. Yo no tenía ahorros, siempre lo digo. Yo llegué a este país con solo $1,500. La gente que vive aquí sabe que eso no da ni para 2 semanas.
Para nada.
No. Pero fue, de verdad, fue una misión bien sacrificada. La primera vez cuando llegué, me mudé a una casa donde la señora rentaba los cuartos y solamente vivía gente de otros países. Guatemala, Costa Rica, Honduras. Y había gente de Perú, me parece. Yo no los conocía a todos porque realmente la gente aquí trabaja demasiado y no se ven ni las caras. Pero viví con gente que no conocía, me lancé esa misión bien. Yo digo, ahora lo pienso y digo, yo estoy bien loca.
Parecía una mochilera.
Sí, literal. Pero fue extraordinario porque aparte de empezar a vivir en un lugar donde tú no conoces la gente, no conoces el lugar, obviamente tienes que empezar como que a crear todo lo que ya en Puerto Rico tú tienes desde que naces, porque todo el mundo te conoce, qué sé yo, por tus papás o lo que sea. Y recuerdo que una de las cosas que más compartí con esas personas fue nuestra cultura, nuestra comida. Intercambiábamos comida. Yo cocinaba puertorriqueño, otro cocinaba de Guatemala y nos hacíamos intercambio de comida. Y así empecé. Realmente yo llegué aquí 15 de noviembre. Gracias a Dios conseguí un trabajo a 2 días. Un trabajo en el cual yo pagaba para que me llevaran y qué sé yo. Y empecé a trabajar súper rápido. Recuerdo que dije, me voy a planificar y yo quiero en un mes poder comprarme un carro. Porque yo, el carro que yo tenía en Puerto Rico se lo dejé a mi hermana. Y en el trabajo que tenía, hacían subastas de vehículos usados. Eso también yo digo que eso fue como que, wow, me lo planifiqué y salió tan perfecto que no lo puedo creer. En una subasta de carros usados me compré el Jeep Renegade 2016 en $10,000. Nadie me lo cree, pero es una verdad.
¿De verdad?
Era un carro usado y lo que tenía eran 19,000 millas cuando lo compré.
¡Ave María!
Literal, estaba nuevo. Y lo que hice fue, hice un préstamo, por supuesto, para el carro y dije, bueno, ya tengo carro. La próxima meta es mudarme de la casa, del cuartito, a un apartamento para mí sola. Y después empecé a pensar cómo voy a pagar el carro sin que me envuelva mi salario del banco y pues por supuesto para lograr mi meta del apartamento. Así que no se me ocurrió mejor idea que pues veía a toda la gente que hacía Uber en Nueva York y dije, contra. Y si yo hago Uber, puedo saldar el carro antes de tiempo, una. Puedo no tocar mi salario para el carro, puedo pagar el seguro y todo de ahí. Y efectivamente, salía del banco a las 5 de la tarde, me montaba mi carrito, aprendía Uber y estaba a veces hasta las 12 de la medianoche haciendo Uber. Mi carro lo pagué por adelantado, yo creo que como en 8 o 9 meses, todo con Uber. Sí. Y obviamente, pues con el salario del banco, cuadraba para el apartamento. No fue fácil. Fue trabajo duro. Yo digo que las personas que se... Y siempre lo recalco en el podcast, si tú te vas a mudar fuera del país, tienes que ser bien trabajador, no puedes venir a vivir del gobierno porque realmente no vas a lograr nada. La gente que se muda de Puerto Rico con la expectativa de que aquí van a tener una vida de pretty body, que me van a pagar todo y voy a vivir súper bien, están bien equivocados. Aquí hay que trabajar súper duro.
Ok. Te tengo varias preguntas. Primero, te había dicho que tú tenías un pasaje abierto. Por eso fue la razón que tú te fuiste a Nueva York.
El pasaje abierto no tenía ni siquiera destino. Yo podía escoger otro lugar.
¿Y por qué fue a Nueva York?
Pues porque... Ay, Dios mío. Fueron muchas cosas a la misma vez. Creo que Florida no me gusta. Soy honesta. Florida no me gusta. Siento que es Puerto Rico número 2.
Okay.
Los incomes son muy bajitos. Las rentas son altas igual que aquí. Y para aquel tiempo, mi hermano en vida me decía, Nicole, si tú te vas más al norte, porque él era más, él era, me retaba, digo yo, porque él no era atrevido, me retaba. Si tú te vas más al norte, Nicole, paga más. Y yo, sí, pues a cuenta tuya llego a Alaska, no me digas tú. y yo, no, es que más al norte a mí me da miedo, que si la nieve, que si yo. Y me decía, no, pero más al norte, arriésgate un poco, haces buen dinero y después vienes a Florida y vives con nosotros. Pero a mí no me gustaba Florida. Y yo le decía, ¿sabes qué? Me voy a ir a Nueva York. Yo no sé qué tiene que voy a ir allá. Y efectivamente, como en los 5 días del pasaje abierto, yo conseguí la entrevista en el lugar que me contrató después que yo llegué aquí. Pues yo dije, nada, me quedo, porque es que no voy a desperdiciar la oportunidad, el salario que me ofrecían y todos los beneficios.
Ok. Tú dices que tú eres oriunda de Atillo.
Sí.
Ok.
El pueblo de las vacas.
¿Cómo le fue el huracán por allá a tus papás? Porque tú lo pasaste en San Juan, ¿verdad?
No, yo lo llegué a pasar en Atillo con mi familia. Okay. Yo, como ya teníamos la expectativa de que el huracán iba a ser una cosa bien fuerte, yo recogí todas las cosas que yo consideraba vitales o cosas buenas que no quería perder de mi apartamento, y ese mismo día en la noche, antes del huracán, viajé a Atillo. Me quedé con mi familia en Atillo. Les cuento la parte más importante. Mi papá para mí es un genio, no es porque sea mi papá, pero hace 5 años mi papá empezó a investigar esas cosas antes de María, claro, hasta en 2012. Él empezó a investigar todas esas cosas de las placas solares, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no sé si ustedes, no sé si llegaron a vivirlo o recuerdan que cuando eso de las placas solares empezó, enviaban gente del gobierno a la calle y decían, mira, te podemos dar unas placas solares o vendértela. Y
tú las pagabas a plazo.
Exacto. En fin, la gente cogía las placas solares y como no sabían cómo funcionaba el proceso y todo, pues las placas no funcionaban, punto. Nunca tenían conexión de ninguna clase, nunca podían hacer intercambio entre energía eléctrica y las placas solares y la gente se quedaba ahí en la nada. Pues mi papá, a casa de mis papás llegaron con esa oferta y mi papá se quedó dándole pensamiento, pero no les dijo que sí. Y un señor de Utuado, mi papá y mi mamá, claro está, lo conocieron por medio de otras personas y ese señor pues montaba placas solares como independiente. Él iba contigo a la tienda, compraba todos los instrumentos, qué sé yo, y después iba y te los montaba y te daba un precio. Pues a mi papá se le ocurrió la idea de decirle que decía a ese señor, yo creo que fueron 2 años antes del huracán, en el 2016 o 15, que recuerdo que el día que montó las placas yo le dije, tú estás loco, eso no funciona, eso para qué tú lo quieres, bla, 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 porque obviamente yo estaba con la misma ideal de la gente que las había montado para nada. Entonces, el día del huracán, yo siempre le decía como que durante todo el día, ¿sabes qué? Ten claro que si esa cosa vuela, tú sabes, volaron y no pasa nada. Porque él hizo un préstamo para poder comprar las placas. Él invirtió $14,000 en las placas solares.
Yo he escuchado más o menos.
Sí, y eso, o sea, trabaja toda la casa día y noche. Ellos no usan energía eléctrica para nada, ¿ok? Para nada. La misión fue que durante el huracán y qué sé yo, nosotros habíamos hablado con el señor día antes para validar si las placas aguantaban o no, ¿verdad? El huracán. Porque como buen puertorriqueño, tú pensabas que lo que iba a pasar era un categoría 2, 3. En fin, el huracán para Atillo fue súper feo. Igual que para todos los pueblos, porque para mí toda la isla quedó destruida. Yo tuve la oportunidad...
Completa.
Después del huracán, no solo de ir al área oeste, sino también de tirarme para la capital, para San Juan, para el área de metro. Yo creo que yo vi casi todo. Me tiré para el sur. Cuando yo conseguí gasolina, yo empecé a buscar la forma de moverme y ver... Porque yo decía, es increíble, como que uno no lo creía que realmente estábamos viviendo eso y la cantidad, la fuerza y todo. En fin, yo me tiré hasta Nahuabo porque yo tengo una amiga hasta allá abajo y yo me tiré por todos lados. Cuando pasa el huracán, que ya llega el ojo, sabes que ustedes, pues, ahí está la tranquilidad, el ojo pasó exactamente por Atillo, Arecibo, Atillo, salió por Quebradilla, si no me equivoco. Y cuando pasó la calma, nosotros fuimos a la casa del frente de mis papás, que tiene un segundo nivel, y miráramos al techo de la casa de mi papá y las placas estaban intactas. Y yo, bueno, papi, todo está tranquilo, no pasa nada. Por ahora, ¿verdad? Porque nosotros imaginábamos que ya se había acabado todo cuando era solo el ojo. No pasa nada, todo está bien. Y durante todo el huracán nosotros con el abanico prendido, tú sabes, sin pasar calor, con la con el televisor prendido, todavía
todo
teníamos
señal. Todo el mundo te odiaba.
Sí, créeme. El celular tenía carga, todo chévere. Cuando el huracán por fin termina, recuerdo que lo que mi papá primero hizo fue treparse al techo y chequearlas una por una. Y él decía, todo está intacto. Pues ahora tenemos otra tarea. Éramos los únicos en todo el pueblo con luz.
Wow. ¿Okay?
En todo Atillo con luz. Pues nuestra tarea como humanos, porque realmente lo que estábamos pasando no era fácil. Y yo no, mi mamá es súper humana. Mi mamá es otra cosa, otro nivel. Y yo creo que es una de las cosas más lindas que nos ha enseñado a luchar no solo por nosotros, sino por el que está al lado. Y mi mamá dijo, ok, como tenemos luz, no podemos desgastar lo que están las baterías de la luz solar, pero sí podemos hacer varias cosas por los demás. Vamos a tirarnos por el barrio, vamos a buscar gente que tenga enfermedades, que necesite guardar medicamentos en frío, vamos a buscar gente que tenga carnes, no sé, las metemos en el freezer, vamos a buscar gente que haya comprado agua y quiera beber agua fría, en fin. Pues así, como ustedes se lo imaginan, como hormiguitas, todos nosotros en la casa, corriendo por todos los por la casa de todos los vecinos, buscando las cosas para intercambiar. Y se hacía fila en casa de mami, porque ella conectó un multiplug en el balcón para que la gente cargara el celular, para que cuando por fin llegara la señal, ellos pudieran responder. Sí, la experiencia, yo incluso veo imágenes del huracán María todavía, y ha pasado bastante tiempo, y yo todavía lloro, se me aguan los ojos, porque yo misma en el transcurso no pensaba en todas las cosas que yo estaba perdiendo o en todas las cosas que podíamos perder, sino que yo empecé a pensar en que, Dios mío, ahora mismo debe haber gente tratando de salir del agua, debe haber ríos entrando a casa, debe haber el mar que decían que se había salido y nosotros no podíamos ver nada. Yo me imaginaba tantas cosas en el transcurso que nosotros no pensábamos en lo que estábamos perdiendo, sino cómo nosotros después del proceso íbamos a ayudar a esa gente que nos quedaba por lo menos cerca. Y realmente, pues, para mí la experiencia del huracán, yo no quisiera volver a vivirlo. No le recomendaría a nadie que un huracán. Para mí una tormenta, el vientito cuando vienen tormentas invernales aquí me asusta porque hace el mismo ruido que el huracán María. Porque me quedé con ese feeling de que quizás hay otra persona pasando lo peor que tú. Y como nos convertimos en el cucubano en mi pueblo, pues ya ustedes se podrán imaginar que realmente, pues, mucha gente se aparecía por allí. Lo que nos faltó fue agua, bastante, pero cuando le llegaba agua a otras personas, como nosotros hacíamos el intercambio con lo de la luz, pues rápido la gente, mira, me llegó el agua, si te quieres bañar aquí, y era algo bien chévere. Yo siento que una de las cosas más lindas que yo me llevé conmigo cuando me monté en el avión de Puerto Rico aquí, es que realmente el puertorriqueño que está en la isla, y lo recalco así porque aquí no es igual, pero el puertorriqueño que está en Puerto Rico es un puertorriqueño que se da a los demás. Y yo pude ver cómo se unió un pueblo. Yo pude ver cómo se unía un vecino con el otro y cómo se daban la mano y cómo estaban unos para otros. Independientemente de la violencia que se creó en el país, porque de pronto después del huracán, que si asaltos, que si a mil cosas. Aparte de eso por completo, yo sí vi gente uniéndose unos con otros. Mira, vamos a hacer un intercambio por lo que sea. Que si yo me voy a encargar de buscar la gasolina para la gente que tenga planta. Yo me voy a encargar del que, mira, fulana trabaja en un supermercado y nos va a ayudar con esto. Nicole trabaja en el banco, nos va a ayudar a sacar dinero. Era un compromiso, un trabajo en equipo, y eso es lo más lindo que yo me pude haber llevado cuando me fui y me monté en ese avión de Puerto Rico. Y una de las cosas que yo le traté y, ¿verdad?, y sigo tratando de fomentar a las personas que no conocen a los puertorriqueños como nosotros realmente somos, porque tienen una expectativa de nosotros, una percepción bien diferente, es que realmente nosotros somos una cara completamente diferente a lo que el mundo muestra, incluyendo el Netflix documental ese barato.
y
de haciendo Uber incluso, cuando la gente me preguntaba, mira, porque o haciendo Uber uno hace un perfil. Y yo puse, soy puertorriqueña, pregúntame lo que quieras.
Me imagino que lo más que se bombardearon fue lo de
el huracán,
¿cómo te fue, María?
Por supuesto. E incluso puse como que postdata, sí, estuve en el huracán. Porque eran demasiadas las preguntas. Y recuerdo que la gente me decía, mira, yo lo que quiero es donar, dime cómo yo lo hago, ¿a quién le envío yo? Usted no le envía al gobierno. Si usted quiere donar, me dice y yo le digo cómo hacerlo. No envíe dinero.
Otra entidad, sí. Exacto.
Envíe otras cosas que sean un poquito más importantes, que usted piense. No envíe dinero porque usted no sabe, se va a quedar con la duda de cómo lo van a gastar. Como usted se va a quedar con esa duda, usted envíe lo que usted realmente le plazca, le nazca. Y recuerdo que yo enviaba a la gente, mira, está esta entidad tal, está esta otra, y de norte, me acuerdo, norte a sur, este oeste, yo mandaba, los mandaba así al azar. Pero me acuerdo que siempre haciendo Uber me preguntaban cosas de Puerto Rico y me decían, wow, y que qué bueno que estás bien. Y yo, bueno, en la isla no están bien todavía. Todavía llevamos no sé cuántos meses y hay gente sin luz. Y ellos como que, ¿de verdad? Y yo, sí. ¿Y el gobierno de Estados Unidos hace? No, no hace nada.
Y al sol de hoy todavía hay apagones. Eso que, o sea, estamos todavía en básicamente esa situación. Lo que me gusta de todo lo que has dicho es que ha hecho un contraste con lo que tú misma mencionaste, que es el dichoso documento del documental que salió de Netflix. Y precisamente la invitación era una para que nos contaras de otro punto de vista, para aquellos que ya lo vieron, qué fue lo que sucedió, cómo otra boricua vio ese suceso desde otro punto de vista. Y no sabía que tú venías de Atillo, so que mucho mejor, porque nosotros lo pasamos en Cagua. So que estamos viendo diferentes partes de lo que fue el evento. Y pues, ¿qué más introducción que esa? Porque podemos hacer un contraste de lo que ya la gente ha visto del documental. Tú nos comentaste, ¿verdad?, que tú no has visto el documental porque no quisiste darle la oportunidad.
No, porque al leer la reseña y realmente reconocer que eso no me identifica, no me identifica a mí, no identifica a mi familia que está en la Florida, no identifica a mis amistades que se mudaron de Puerto Rico por el huracán, no identifica incluso a puertorriqueños que he tenido la bendición de conocer estando aquí, que también se mudaron por el huracán. No nos identifica, punto. Esa es mi opinión en general.
Y que seguimos con el contraste de que básicamente, mientras tú estabas por allá, que te fuiste con 1.500 pesos y pudiste salir hacia adelante con carro, apartamento, toda la cuestión, los que estaban dentro del documento estaban también en Nueva York.
Antes de que siga, ella dijo dos cosas muy importantes. Primero, que ya al mes ella estaba allá con trabajo. Uh-huh. Y otra de las cosas es que no era un trabajo, era dos trabajos. Y que la realidad era que ella llegó allí a Nueva York diciendo de que, o sea, el gobierno no es responsable de mí, sino yo tengo que trabajar.
Y nunca pedí ayuda de nada. Y recuerdo que cuando llegué en el aeropuerto, bueno, cuando llegábamos los puertorriqueños a diferentes aeropuertos de los Estados Unidos en esa época, llegábamos y obviamente la gente sabía que, tú vienes por lo del después del huracán. ¿Sabes por qué? Porque nos vendían boletos baratos para sacarnos de la isla, literal. Yo digo que me patearon. Yo pagué $99 por mi boleto con JetBlue. Tuve dos maletas de 60 y pico de libras sin pagarlas porque eran completamente gratuitas. Y aparte de eso, yo me traje a mi perrito Schnauzer, medium size, y ella no pagó nada por montarse conmigo en el avión. O sea, a mí me patearon. Y yo, ajá, recuerdo que cuando tú llegabas, habían unas casetas, if you come from Puerto Rico, stay here, como que para que tú esperaras por ayuda ahí. Y yo, si yo me paro a esperar por ayuda ahí, no way, qué fea voy a quedar yo llegando aquí pidiendo ayuda.
Mm-mm. Sí, que tú ibas con otra mentalidad, como quiera que sea.
Sí, no, y no, claro, por supuesto.
Mira, pues nosotros dividimos más o menos el documental. El documental se llama primero After María. Ya lo dijimos que se puede conseguir en Netflix. Aquí en Puerto Rico ha habido una gran polémica. Yo no había visto muchas de las cosas o reseñas. Yo simplemente vi el documental ayer y hoy por la mañana, digo, hoy durante el día se vio otra vez. Y entre mi carnal y yo lo dividimos en diferentes partes. Primero, la presentación de, para los que no han visto, spoiler alert. Al principio es una
presentación. Créeme, no se están perdiendo de nada. Mejor escúchalo aquí.
Presentan básicamente unas fotos de la destrucción de María, de la casa de una de las personas.
Las mismas fotos de la inundación que se vio en Primera Hora, en Telemundo y todo eso.
Exacto. Luego presentan ellos viviendo en estos hoteles, o en este hotel, estas tres familias. Un día normal, que en parte nos tripea porque si aunque sabemos que es un documental y tú sabes que las cámaras están, muchas de las tomas que hicieron o de las conversaciones se veían bien forzadas. Era como que yo no tengo nada que hablar contigo y de repente como que Nicole, háblame Nicole, porque yo te estoy llamando a Nicole. Y Nicole ahí como que,
okay.
Ah, ¿tú me estás llamando? Sí, te estoy llamando. O sea, bien, bien boquetón.
Oh my God.
Yo no lo puse aquí, pero no lo quiero juzgar. O sea, presentaron la parte de un cumpleaños de una persona, de algunas integrantes. Explicaron brevemente el bullying de una nena de, pues, de 11 años. Que ya
no, bueno, el bullying culpa. No lo presentaron. Lo que presentaron es que ella se estaba quejando de que le estaban
bullying en la escuela. Escena, como te dije, forzado. Hablan de la muerte del papá de la señora, que se queja porque le dicen que fue por muerte natural. Y aquellos que estuvimos aquí en la isla sabemos que tuvo suerte de que lo atendieran, en el sentido de que
yo decir, llegó un hospital.
No, Dios mío, la morgue, se olvidó.
Los que hacen la autopsia. Y ahora que mencionas eso de la muerte, una de las cosas que más chocó aquí fue ese debate de cuántos murieron en realidad con lo del huracán.
Ajá. Que si fueron 700, 800, 4.000, no, fueron 3.000, cosas así. Que no sepan un número exacto.
Exacto.
Pues, después de
eso, yo creo que eso es más importante que mencionar X o Y cadáver en lo que sea.
Mira, paréntesis con eso. Nosotros tuvimos la oportunidad, y no es que estemos felices, de ir a centro médico cuando pasó lo del huracán. O sea, después, porque el papá de Fran tuvo una situación y pues lo llevamos de emergencia. Y nosotros sí pudimos ver, y voy a contestar las dos partes. Primero, cuando llegamos al hospital del
Army, médico.
O sea, de centro médico, pero que nos atendieron obviamente con unas casetas en las partes de afuera, fueron la gente del ejército.
Exacto.
No había mucha gente, nos atendieron rápido, fueron al grano, whatever, los atendieron. Versus tuvimos la oportunidad de estar en centro médico y vimos en carne propia cómo las personas estaban allí. Ese día no
los
había
pasillos llenos de camillas.
Exacto, no había luz. Se había ido la luz o había ocurrido una situación en sala de operación que tuvieron que parar de emergencia. Estaban operando con flashlight o lo que sea, y después de eso cerraron la sala de operaciones. Vimos lo que era sala de emergencia adentro y cómo seguían llegando las personas. O sea, era algo muy fuerte, pero realmente lo critico porque ella tuvo la oportunidad, aunque suene cruel, pues se murió su familiar y un mes más tarde o lo que sea, pues le hicieron la autopsia y le entregaron el cadáver. Es del dominio público que todavía hoy día están los famosos vagones con pedazos de personas o cadáveres, porque realmente es lo que hay allí. Y la gente todavía suplica porque le entreguen el cuerpo. O sea, que esas me molestó el hecho de que ella hablara como que, ah, diablo, me lo dieron y me dijeron que fue por muerte natural. Contra, por lo menos tienes a tu familiar. Otras personas lo perdieron y nunca apareció. Y por último, dice las dificultades que presentan, básicamente. Y por último, el desalojo y la angustia de que porque FEMA o Estados Unidos, básicamente, le dio el deadline y se tienen que ir. Eso es básicamente como se divide. En mi opinión, entrando ya al documental, obviamente apoyo lo que dice Nicole y lo que dicen los medios acá. Entiendo que no me representa a mí y no representa a un montón de personas. Yo sí tuve la oportunidad de estar aquí. Solamente salí en noviembre para Thanksgiving a México, a un viaje que tenía con mi hermano ya, y mi hermano vive los dos viven afuera en Estados Unidos, y me pasó como a ti. O sea, en cada esquina que yo decía que era boricua, lo primero que me decían, ¿y tú sobreviviste? Y yo como que, bueno, pero me están viendo aquí, claro que sí. pero tenía que indicarle que obviamente mi casa, porque ellos pensaban que mi casa era madera, de zinc, lo que veían en la televisión. Mi casa sí se inundó un poco porque vivo en la montaña, pero lo que yo perdí fue literalmente el cuarto, o sea, ropa, cama, eso fue lo único, pero todo lo demás estuvo bien. En casa de mi mamá también no pasó absolutamente nada. Yo lo pasé, y lo habíamos mencionado ya en otros podcasts, en casa del carnal. Y ahí estuvo chévere, como a las 6 de la mañana fue que empezó a azotar, que empezamos a sacar agua, igual que todas las casas o todo el mundo. Nosotros ya no sabíamos.
Sí, empezó a azotar cuando tú te dormiste. Cuando tú te dormiste,
yo de repente, yo duré toda la noche y de repente hago un sueño y cuando yo veo el corre y corre, yo como que, ¿qué pasa aquí? Y todo el mundo ahí por las ventanas, por la puerta, eso era cubo que sale, sábanas, manta. Y yo, anda pa'l caray, que nos morimos aquí, yo no me entero. So que, pero me levanté en el momento. A todas estas, yo, bien ingenuo, yo salí del trabajo y me quedaba un cuarto de gasolina. Y yo dije, ah, pues está bien, no te preocupes. Cuando pasé los 3 o 5 días, yo echo gasolina porque eso me da.
Porque no vamos para ningún lado.
Porque no voy para... Exacto, yo no voy, y yo tengo una guagua. O sea, para colmo. Un cuarto y una guagua. O sea, yo estaba... Y no puedo decir porque me prohíban aquí hablar malo muchas veces, pero sabes que yo me estaba con... del huracán. Yo decía, Dios mío, un cuarto de gasolina, y que yo voy a hacer ahora con un cuarto de gasolina. Y ya, pues está bien, como a los 3 días voy a puesto de gasolina, voy a casa de mi mamá. O sea, el segundo día salí. Y cuando voy a chequear el puesto de gasolina, cerrado, cerrado. El tercero, llega la semana y yo digo, anda, esto aquí se fastidió. So que en esa parte no estoy de acuerdo. Entiendo que el documental no explica básicamente nada. Me molesta mucho que presentan al mundo como unas personas que realmente somos malagradecidos.
Somos unos vagos. Exacto, como si fuéramos unos mantenidos.
Eso que dice, somos unos malagradecidos. Como que llegué aquí y con esta autoridad de que, ¿por qué me estás sacando? Bueno, porque te di 6 meses.
Y no pelees, porque eso es lo que quieren para tener razones para sacarte. O sea, como que todo es bien malintencionado, todo es bien... Y pues nada, es esperar y esperar para ver qué nos van a hacer, porque de aquí nos van a reubicar en unos shelters y a ver, esperar y vivir el día a día para ver cuánto más podemos estirar esto. Esas fueron palabras textuales del documental.
De una de las personas.
Yo lo primero que quiero saber es, ¿cómo escogieron a estas personas para hacer el documental?
Según. Yo no sé, a mí no me llamaron ni nada.
No,
yo,
es que no llama a tu
persona. Yo me hubiesen llamado, yo hubiese sido una artista espectacular.
Pues salió en el periódico aquí, en Nuevo Día, que a lo mejor lo puedo subir después, tengo el screenshot. El hecho de que ella dice que había muchas personas que se lo ofrecían, que llamaban y todo lo demás, pero que realmente pues ella escogió a esas 3 personas.
Que yo, mentira, a mí nunca me llamó.
Y tú estás en Nueva York.
Y estoy aquí.
Eso que... Básicamente sale eso. Me molesta que yo le dije al carnal que hay una parte que, aunque sea cierto que nosotros lo hagamos, pero yo no puedo entender que en qué cabeza cabe que, si es un documental a la cual va a estar esto internacionalmente, porque para mí es así, internacional, que ya hagan burla de FEMA cuando que uno lo hace, que llama a FEMA y le dice,
ah, no tan solo porque era FEMA, sino anyway, está hablando por el teléfono y ella empieza como que a hacer burla acá.
Sí, como bla, no bla, bla, porque es un teléfono. Y te están grabando, que te estás burlando de ellos. O sea, esa forma de que somos irrespetuosos, a mí me molesta, porque pues lo mismo, el documental también sale en inglés y la gente lo va a ver y es como que, ah, mira que ellos son unos malcriados, mira, unos bufones. Y sobre todo, realmente, mano, tuviste 6 meses y te preocupaste la última semana. Porque tú pensabas, como dice el cuento del lobo, pensabas que esto no iba a ocurrir. Y al final, al cabo, el día que te tocó, estabas peleando. Y palabras de una de las personas es que dice, ah, lo que quieren es tirarnos en la calle porque al fin y al cabo ellos no nos al fin y al cabo ellos no nos quieren ayudar. Mano, ¿y qué hicieron los 5 o 6 meses antes? O sea,
yo no tengo Netflix.
Yo no tengo dónde vivir. Y ella le dice en una de las partes también como que, ah, ellos quieren, yo le dije que mi hijo vivía en Orlando y me dijeron que me fuera con mi hijo. Y yo le dije que tenía un estudio que no cabía. Mira, pero esa es la misma realidad que pasan con otros boricuas. Pero por lo menos tienes a lo mejor dónde ir. ¿Prefieres qué? Homeless o qué sé yo. Y parte de la problemática es de lo que tú dijiste, Nicole. No se habló de lo que tuvieron, de las personas a lo mejor que escribieron, tengo hambre, rescátame, que esas fotos salieron en el periódico y en noticias, las personas que posiblemente murieron porque no tenían electricidad, se acabó el evento. no hablaron de, y no quiero ser tampoco tan trágico, no hablaron de las causas de las personas que se unieron, como lo que tú dijiste, no se habló de las instituciones o que
benéfica,
ejemplo, aquí la clase artística y los artistas, los cantantes se unieron
de afuera,
pero los locales cuando no tenían trabajo, uh-huh, ellos lo que hacían era que todas las semanas se tiraban para centros de la isla a llevar a ver qué era lo que necesitaban.
El mismo Chente, ¿cuántas veces Chente no se tiró para la isla a llevar comida y agua
y ayuda psicológica?
Y que se empató con el chef este que hacía comida y se las llevaba preparada y esa comida le daba por lo menos para 2 días, tú sabes.
Era el momento en que el boricua podía lucir de que, okay, la gente piensa que somos unos vagos, tenemos una mala fama, que nos gusta vivir de los demás, y decir, mira, esto realmente pasó y sin embargo, mira cómo nosotros hemos podido sobrevivir y pues lamentablemente tuvimos que irnos de la isla, pero mira, vinimos aquí a la isla para echar para adelante. No simplemente estar llorando porque se nos va a quitar el vale de FEMA.
Uh-huh.
Eso es por mi parte.
Es que es triste, de verdad. O sea, cuando tú te mudas aquí como puertorriqueño y tú empiezas a ver cómo nos juzgan a los puertorriqueños fuera, de, ¿verdad? Que viven aquí, que nacen, qué sé yo. Que si tú vienes aquí solo a coger el welfare y uno se queda como, ¿en serio? ¿Tú me estás diciendo eso a mí? No. Que, y nos venden en un documental que a través de Netflix lo puede ver tanta gente tan mal que es absurdo que sigan juzgándonos así. No, nunca va a cambiar la perspectiva de la gente sobre los puertorriqueños que están en Estados Unidos hasta que algún día realmente exista la oportunidad de que un puertorriqueño salga a la luz y diga, miren, esto realmente fue lo que pasó. Yo sustituyo ese documental de Netflix que lo que hizo fue cagarla. Porque es que no tiene otra palabra.
Una pregunta, tú que vives en Nueva York, ahí ellos enfocaron al principio del documental en estos pintorescos personajes que tú los ves en un paso de comedia como el Gran Bejuco o algo así, en donde tú los ves como que todos vestidos con las banderas de Puerto Rico, la gorra de Puerto Rico, la puca de la bandera y toda la
cosa. Sí, como si fueran para la parada.
Exacto. Pero están en la playa. ves a este muchacho fuertudo con el tribal de este tatuado en el brazo, pero está bailando con una gordita tetona. Bien pintoresca ella. Esta señora que está en un traje de 2 piezas que no debería, pero está bien emperifollada, pintada las ceretas en la cara. Que tú lo miras y tú dices, estos son personajes que nosotros sí vemos, pero no es la cara del puertorriqueño.
No me representan.
Exacto. Entonces, tú que vives allá en Orlando, para mí, tú que vives allá en Nueva York, tú ves ese tipo de personaje comúnmente en las áreas donde se concentra la comunidad boricua.
No. Sí, a veces se ponen camisetas de Puerto Rico y qué sé yo, pero no es así tan hardcore. A menos de que sea la parada puertorriqueña. No, por el día eso, de la parada ya puertorriqueña los ves vestidos blanco, azul y rojo.
Ahí hasta Nike se pone las botas y saca también unas tenis.
Exactamente.
De eso estamos conscientes, pero eso a mí me molesta porque te presentan a esto, es como si nos volvieran a presentar y lo que faltaba es que saliera un jíbaro con la pava y el machete en algún momento dado. Yo lo estaba esperando porque nos quisieron poner caricaturizado. Exacto. La caricatura del puertorriqueño, que esa parte a mí sí me chocó mucho. Y en la forma en que la señora esta, se llama Nydia Hargreaves, fue la que dirigió el documental. De verdad que no me siento nada responsabilizado por eso tampoco. Pero el documental, ahora mismo en Internet Movie Database, está en 3.3 de 10. O sea que está literalmente por el piso. Y tú ves los reviews, y obviamente la gran mayoría deben ser boricuas los que se están quejando, pero tú ves los reviews y tú dices, y lees lo mismo que estamos diciendo nosotros. Esto no me representa, es un mal documental. Me sorprende mucho que este documental tenga una nominación a un premio. que quien lo tiene.
Yo sabía que ella.
Sí.
No puede ser.
Sí, respira, respira.
Te voy a buscar la
nota. ¿Dónde está la productora que la vamos a mandar a buscar?
Dice Best Documentary Church.
No puede ser.
En Best Documentary en Tribeca Film Festival. Es un festival.
Y lo buscaron en la lista para ver si de verdad está, porque eso debe ser una mentira.
Bueno, está en Internet Movie Database, o sea que está ya confirmado de que por lo menos fue nominada como una de las mejores documentales cortos que presentaron. O sea,
eso es un insulto.
De verdad que no entiendo. No sé qué fue lo que vieron esos jueces, no sé qué. Nunca había escuchado tampoco de ese festival, no sé qué tan famoso sea o qué tan a nivel esté, pero como quiera que sea, el tú verlo nada más, que no te lleva. Un documental se supone que te lleve una historia, te lleve una información y te lleve esto fue un problema, este es el desarrollo y esto es un final. No un final, pero una posible solución o por lo menos un desenlace o algo por el estilo. Y aquí no hay ningún tipo de secuencia. La única secuencia que tú ves es que pasó el huracán, llegaron a Nueva York, los botaron del hotel, se acabó. Eso es el documental. Y es como que, mano, de verdad.
Yo no sé si tú vas a hacer algo, Nicole. O vos.
No, okay. Estoy aquí buscando información, okay. Porque I can't believe it.
Mira. Yo tengo aquí unos screenshots, no voy a mencionar las personas porque entiendo que no tiene que ver nada. En Twitter, cuando salió lo del documental, mira lo que la gran mayoría tienen la molestia. Dice: ayer vi el documental de After María y quedé con la sensación de que fue hecho para reseñar lo torturoso que es solicitar los servicios de FEMA. Sin embargo, me quedé esperando que las afectadas de la historia salieran a buscar cómo ganarse la vida y eso nunca pasó. Hay otro que dice: yo no sé cómo ustedes pueden estar tan tranquilos sin saber si a Neil Dalí, que es una de las personas del documental, todavía le están haciendo bullying en la escuela. Esa es la nena. Y dice: se habrán conseguido 1,000,000 de amigos ya. Mala mía que me ría. Lo que pasa es que parte del documental es que una de las integrantes le dice a la nena de 11 años que
va a tener 1,000,000 de amigos, que no se preocupe, que no va a estar sola.
Ella tiene una depresión y como todo, como mucha gente, no decir todo, mucha gente, y nosotros somos maestros y lo tuvimos como estudiantes. Pero sin embargo, cuando ella explica que va al psicólogo y esta persona le pregunta: dime, cuéntame, ¿qué fue lo que tú le dijiste al psicólogo? ¿Cómo te fue? Y dice: pues me fue más o menos, le expliqué esto. Y ella le dice: pues mira, como yo te quiero a ti como mi hija. Y uno se queda como que, ajá, ¿qué
lleva,
es lo que tú vas a decir?
Llevas 5 meses conociéndola y ya la consideras tu hija, pero cool, dale.
Le dice: cuando a ti te esté pasando esto y esto, y explico unas cosas, le dice: tú vas a hacer esto.
Respira profundo y sigue.
Y sigue.
Mm-hmm. Wow.
Ajá, eso fue, nosotros quedamos como que, en serio, ella dijo eso. Dije: no te preocupes porque tú eres muy bonita y vas a tener 1,000,000 de amigos.
Y de fondo
vas y salí al fondo: yo quiero tener 1,000,000 de amigos.
Está bien, porque por lo menos ella lo tiró más light. Yo iba a decir: y de fondo va a salir Tinkerbell con la varita mágica, la va a tocar y tienes 1,000,000 de amigos.
Y tengo otro por acá que dice: gente blanca de clase media, media alta, llamadas yale y cuponeras, que presentan su familia como
que sufren. Compran camisas de Louis Vuitton a 25 pesos el par.
Ellas eran las bebecitas. ¿No?
Y voy a terminar.
Las llamaron para audicionar y les preguntaron: ¿ustedes son las bebecitas de Anuel? Para que sea, porque eso es un sí de ya.
Pero
no vamos a entrevistar a nadie más.
Esto obviamente es la minoría. Yo no puedo decir que es lo que piensa en todo el mundo. O por lo menos esto fue un extracto de un montón de los comments. Eran 246.
Empatizado en muchas cosas.
Exacto. Y nosotros que lo vimos el documental, pues somos empáticos. Pero termino con este párrafo de una muchacha que piensa como nosotros. Y específicamente pasó muchas de las cosas que pasó a Nicole. Y dice esto. Dice: es una falta de respeto a todo aquel que nos quedamos por meses sin agua, sin luz, sin comunicaciones, sin gasolina. Los que hicimos filas inmensas para una bolsa de hielo derretida. Los que hicimos filas de día para echar gasolina. Los que hicimos filas literales para quedarnos debajo del sol por entrar a un supermercado y comprar algo. Lo que cambiaban horas, lo que caminaban horas para llevarle un pedazo de pan a sus familias o familiares. Lo que escribieron en la tierra bien grande, tenemos hambre, para que se viera desde un helicóptero, porque no había nada, no podían salir y no había nada que comer. Y entre un montón de cosas, porque fue un testamento bien grande, ella dice, te dice que dónde quedaron los estudiantes de medicina, dónde quedaron los padres y las madres que cruzaron bebé, dónde quedaron las inundaciones de Levittown, la gente que murió. Y básicamente es un resumen de posiblemente de todo lo que hemos dicho y millones de historias que también vamos a conseguir. En fin, para nosotros, el documental no nos representa. Para nada.
No, en lo absoluto. De verdad que sí. Una de las cosas que reseñé esta semana fue que Noticel puso una noticia donde, que valga la redundancia, uy, Nicole, ¿qué hiciste? donde habla de diferentes documentales que se trabajaron antes, durante y después del huracán, y que se, ¿verdad? Se les dio una promoción diferente para que la gente pudiera llegar a ellos y verlos. Incluso muchos de estos pasaron hasta por la televisión, etcétera, etcétera. Y él puso 5 producciones relacionadas completamente a lo que sí vivimos. 5 producciones que sí nos representan. 5 producciones que, si estás escuchando este podcast, tienes que ir a ver y darle la oportunidad. Porque serían 5 producciones que podrían sustituir perfectamente a ese documental que no nos representa. Entre ellas está Candlelight, está otro que se llama Historias de María, Mi Vida por Ella, Puerto Rico Hope in the Dark, Tiempo de Pensar, Historias de María y Voces de María. Mi hermana tuvo la oportunidad con otros compañeros de trabajar para la de Mi Vida por Ella, que le estaba comentando antes a los muchachos, ¿verdad? Tuvieron una nominación, un premio Emmy. Lo pasaron a través de Guapa Televisión. Es un documental que los muchachos trabajaron durante todo el proceso del huracán. Le estaba comentando ahorita que fue grabado en fechas entre, no sé, 30 de septiembre como hasta el 20, 23 de noviembre más o menos. Que todos sabemos que para esa época todavía no estábamos al 100%, quizás estábamos un 20%. Muchos de ellos no tenían luz, muchos de ellos no tenían agua. Y ellos trabajaron una producción tan bonita, tan profunda y tan real, que yo creo que todo el mundo debe tener la oportunidad de verlo para que se identifiquen, porque son, dentro del documental, son diferentes personas que hablan sobre su vida dentro de lo que es el proceso del huracán María. Y, ¿verdad? El después del huracán. So, deberían darse la vuelta para que tengan la oportunidad de verlo. Ahora mismo, Mi Vida por Ella tiene más de 10,000 views en YouTube. Y realmente, pues yo creo que debemos regar la voz en cosas más positivas que sí nos representen, en vez de seguir fomentando un documental que está en Netflix que realmente, pues, no vale la pena.
Y si quieren escuchar desde el punto de vista también, desde un podcast, nosotros lo habíamos comentado ya, pero Carlos Weber, con un grupo de profesionales en audio y todo esto, hicieron un podcast corto de 5 episodios que se llama Isla Doncella, Puerto Rico en Crónicas. Y esos 5 episodios narran brevemente lo que estaba sucediendo en el momento en que estábamos pasando por esos apagones, esa falta de agua, esa falta de luz. Que también hay otras opciones que para los que quieran verlo y los que quieran escucharlo, pues también tienen esa oportunidad de también, o sea, tener otra forma de verlo. Pero nada, yo creo que ya no vale la pena ya darle más promo a esto. Te agradecemos de verdad, Nicole, que hayas aceptado estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme, por tomarle su tiempo para mí.
Este es el momento de la pauta en donde puedes decir tus redes y obviamente el nuevo proyectito, el nuevo bebé que tienes por ahí cerquita.
Los micrófonos son tuyos, dale.
Ay, qué lindo, gracias. Bueno, todo el que quiera escucharme me puede encontrar en Boricua Fuera de la Isla. Realmente el podcast va a continuar, pero he tomado una pausa bastante extensa, casi 6 meses. Pero, sin embargo, en este tiempo lo que he estado trabajando es mi nuevo podcast, que sale este próximo 5 de junio, este próximo miércoles. Y se llama El Diario 180. Ahí redacto un poco de historia sobre mi cirugía bariátrica, la cual fui sometida en febrero de este año y ha tenido unos resultados espectaculares. Así que ahí les voy a hablar sin ningún filtro de todo lo que ha pasado antes, durante y después de cirugía. Es algo completamente diferente y va dirigido a estas personas que o son obesas y quieren operarse, o simple y sencillamente quieren escuchar algo de que me atrevería, lo haría, pero no sé, qué sé yo. Boricua fuera de la isla no, es algo completamente aparte. Boricua es para promocionar a los puertorriqueños fuera de Puerto Rico y que están en Puerto Rico dando la batalla súper duro. Y pues obviamente la misión más importante es que de cada historia difícil siempre sale algo positivo. Y eso más que todo es Boricua fuera de la isla. Ahora mismo no estoy promocionando la página ni nada, solo la red de Instagram, donde me pueden conseguir, yo creo que todos los días, que así mismo me encuentran, Boricua fuera de la isla en Instagram o Boricua fuera en Twitter. Gracias, muchachos.
Pues este es el momento en que te decimos otra vez, gracias Nicole, gracias por haber creído en nosotros, gracias por tan pronto que te texteamos, decir no que dudo. Sí, en el proyecto, no dudo para nada. Al contrario, dale, vamos a grabar. Y sobre todo, algo que hemos podido ver aparte, o sea, lo conocíamos, pero con este podcast
lo confirmamos
y lo triplicaste, porque en verdad tuvimos callado la primera parte, porque escucharte como siempre es brutal. Es lo genuino, la persona tan hermosa que tú eres, que realmente tú vale mil, como siempre decimos. Y de verdad, sabes que aquí tienes dos personas que cuentas con nosotros.
Gracias.
Pues entonces, con eso, redes sociales.
Facebook.com/queeslaquepod. Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente, Roder?
Vas a buscar el podcast de nosotros, le vas a dar like, y vas a ir al podcast de Nicole y le vas a dar like, le vas a dar 5 estrellitas. Tú vas a buscar el teléfono de cualquier persona, vas a bajar la aplicación, vas a bajar los podcasts Boricua y vas a regalarle a la voz que existimos. Entre más like y share y 5 estrellitas, obviamente las personas nos consiguen a nosotros, y lo más importante es el apoyo siempre.
Excelente. Una vez más, gracias.
Postdata, tengo un postdata.
Diga usted.
Atención. Silencio. Maicia, perdóname.
Ay.
Hombre.
Ajá, ahora sí. Maicia, no te preocupes, mi amor, que te vamos a consentir también. Cógelo con calma, no te agites. Yo quiero que tú llegues acá, quiero que hagas tu tour tranquila. Y pues resolvemos después con unos pinchitos y una medallita.
Eso es. Y yo tengo un poquito de lágrimas del monte.
Uy.
So que nada, ahora sí.
¿Algo más, compadre?
No, nos escuchamos la próxima semana.
Un abrazo, gente. Chao.